una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega Fem.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega Fem, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes mi compañera Leslie. Leslie, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias por estar en una emisión más y acompañarnos.
Y pues yo, Mariana, quien están escuchando. Y bueno, les recordamos que este programa es pregrabado debido a la contingencia y como en todos los programas, pues les invitamos a seguir las medidas sanitarias. Y también evitar si les es posible, evitar salir si les es posible quedarse en casa, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a tener una invitada que nos charlará sobre la partería, sobre esta labor. Y nos acompaña con nosotras Carla Castañeda. ¿Te gustaría introducirla, Les?
Sí, estamos muy emocionadas por tenerla aquí el día de hoy. Ella es partera y cofundadora de Yo Lo Sigo a Cali. Pues un espacio en el que se comparte y facilita información, educación, acompañamiento y atención en materias de salud menstrual, sexual, reproductiva, materna, y neonatal basada en evidencia científica, ecofeminismo, sabiduría ancestral femenina y bajo el modelo de partería. También forma parte de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Así que bueno, primero muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, cuéntanos cómo estás.
Hola, chicas, un placer. Muchas gracias por permitirme llegar a sus micrófonos también y a su público. Encantada, estoy feliz de estar aquí.
Pues muchas gracias. Una vez más, queremos iniciar platicando en este primer bloque sobre cuál es como el perfil de una partera, el trabajo que desempeñan. Así que bueno, como primera pregunta, queremos hacerte en qué consiste el trabajo de una partera.
Bueno, una partera es un agente de salud comunitario, primeramente, y nuestra función está enfocada a la salud femenina, en todas las etapas de la vida femenina, es decir, desde el nacimiento, ahí al nacer, digamos, somos las primeras pediatras, tanto para varones como para mujeres, y conforme vamos creciendo y desarrollándonos, las mujeres al llegar a nuestra menarquia, que es nuestra primera menstruación, entonces ahí ya podemos tener el acompañamiento de una partera, que es una mujer que nos va a estar dando guía con respecto a nuestra salud femenina, ya como nuevas mujercitas que llegamos a este mundo. Y así a lo largo de toda nuestra etapa reproductiva, que es todos alrededor de unos 40 años, ¿no? Alrededor más o menos dura la menstruación de una mujer, 40 años en su etapa de vida, las parteras vamos a estar muy cercanas atendiendo, brindando consejería, cuidando que la salud se mantenga. Nuestra diferencia o la gran diferencia que radica entre nosotros y el modelo ginecológico biomédico es que nosotros vemos la ginecología desde la base, desde el fundamento, es decir, vámonos a la raíz. Ginecología está dividida en una palabra que se compone de dos vocablos, uno que es gin, que significa mujer, y ecología, entonces significa la ecología de la mujer. El sistema biomédico de alguna manera ha tomado este bellísimo vocablo y lo ha llevado a la patología, y entonces los ginecólogos hoy en día ellos son los especialistas de la patología y las parteras somos las especialistas en la salud. Esas serían como nuestras diferencias. Y entonces así a lo largo de la vida, una vez que termina nuestra etapa reproductiva, también las parteras estamos ahí acompañando. Es decir, una partera no solamente atiende la etapa gestacional y el parto. Este es el punto cúspide de nuestra atención. Pero a lo que voy es que atendemos desde la etapa del recién nacido, la menarquia, salud reproductiva, el embarazo, ¿no?, la gestación, el parto, el posparto, acompañamos la crianza y una vez que una mujer llega a una edad adulta y recibe lo que nosotras llamamos la plenipausia, que comúnmente es conocida como la menopausia. Para nosotras no es eso, sino es el estado de la mujer en plenitud. Entonces, verlo desde este lugar también es completamente distinto. Y también lo acompañamos, porque llegan cambios. En cada etapa, las mujeres tenemos cambios diferentes, tenemos distintas hormonas que nos habitan, tenemos diferentes sensaciones, emociones, pensamientos, y nuestro cuerpo lo va manifestando. Entonces, las parteras somos las ideales acompañantes en este camino, y nuestro saber es integral, es decir, que vemos a la mujer como el ser humano completo que es, no nada más como el cuerpo que es, ¿no? Sino con el ser humano completo, con todos los matices que cada una de nosotras tenemos. Algunas de nosotras, además, no solamente acompañamos a la vida, es decir, traer a luz a nuestros niños, sino también acompañamos a la muerte, es decir, acompañar a los ya mayores a que también se retiren de este mundo. Todo esto es parte de la partería, y todo esto es algo que una partera puede hacer.
Bueno, creo que es súper interesante conocer toda la labor, y sobre todo tan amplia, ¿no?, que desempeñan, y que muchas veces nos enfocamos solamente en una de las tareas que realizan, como en este caso, en este programa lo vamos a hacer. Entonces, también quisiéramos saber cómo fue que a ti te interesó llegar a la partería, y cómo fue, pues, este proceso para ti de aprendizaje.
Yo tengo un largo camino recorrido. En mi caso, recientemente hablaba en una entrevista que también me hicieron en otro espacio que se llama La Revolución del Parto, y les contaba cómo en mi caso yo estuve navegando muchos años de un modelo de dominación, como todas, como la gran mayoría de las que seguramente nos están escuchando aquí, ¿no? A mí no me gusta utilizar el término patriarcado, porque patriarcado viene de patriarca, y patriarca de padre, y el padre para mí también es un personaje sagrado. Yo le llamo dominación, el sistema de dominación que se ha metido y se ha colado tanto en varones como en mujeres. Entonces, en aquellos entonces de mi juventud, ahora navego ya a los 40 años, me sigo sintiendo súper joven, pero en aquel entonces de juventud, de mis apenas 17, 18, 19, 20 años, salía yo de la universidad. Yo me gradué en Guadalajara, en la Universidad Autónoma, soy de carrera base diseñadora industrial, y decido eventualmente migrar, me voy a vivir a Europa, me voy a radicar a Italia, estudio arte en Italia, conozco a un príncipe encantado que llegó a mi vida, y fui víctima del amor romántico también, pero bueno, fue maravilloso en su momento. Nos mudamos a París, y estando en París estudio una maestría en relaciones internacionales, lo cual me lleva a trabajar a un organismo internacional. Entonces, desde este organismo internacional, que trabaja muy de cerca con América Latina, y donde yo era enlace entre programas de migración para Europa y América Latina, me doy cuenta que mi vida está muy vacía. O sea, todo el mundo pudiera pensar como, wow, estás en París, estás en la cúspide, estás en la cumbre, un organismo internacional, qué sé yo. Y yo decía, esto no es lo que yo quiero para mí. Lo empezaba a sentir muy fuerte y decía, no puede ser que esto sea mi vida, no estoy contenta. Entonces yo dejo mi trabajo, me voy y me refugio junto con mi compañero de aquel entonces, nos vamos a la Costa Azul, él es oriundo de Mónaco, y nos fuimos y nos refugiamos por allá, y estuve también trabajando para la Cruz Roja Monegasca en la creación de su baile anual, ¿no? Ellos hacen un baile anual de recolección de fondos a nivel internacional que después lo donan a la Cruz Roja, tal cual. Es el Principado de Mónaco quien organiza este evento. Entonces, sin embargo, aún así yo no era feliz. O sea, era muy feliz en la zona, sí, me encantaba vivir ahí, pero no era feliz con todo lo que yo estaba haciendo. Algo no me estaba como vibrando completamente. Y amigas del camino, en ese entonces, amigas de las mexicanas, pero viviendo en la misma zona, una de ellas da el gran brinco, el gran paso, y gesta la vida, ¿no? Junto con su pareja. Y ahí fue como un cambio completamente, o sea, el cambio de ella fue un cambio tan grande que llegó y me impactó incluso a mí. De alguna manera yo me convertí en su paño de lágrimas, en su escucha, así navegamos juntas. Llega el día del parto. Me dedicaba en ese entonces, además, como hobby, a tomar fotografías. Era fotógrafa de gestación, además. Y ella es la primera que me invita a videodocumentar y fotografiar su parto. Y al estar ahí, y al estar frente a la puerta de la vida literal, yo sentí un llamado que vibraba dentro de mí, en el fondo de mi corazón, literal, en mis vísceras, en mis entrañas. Y ahí algo surgió y dije, yo puedo hacer lo que está haciendo ella. Y esa ella era la partera. Yo no sabía que ellas tenían atención de salud reproductiva por parteras. En Francia se les llama sage-femme. La sage-femme es la mujer sabia, literalmente esa es su traducción al español. La mujer sabia, es la mujer sabia la que te acompaña en este momento. Y desafortunadamente ya no son las mujeres sabias autónomas, ya todas están como absorbidas por el sistema, pero aún así melódicamente todavía suena bastante bello y me gustó mucho. A partir de ahí algo cambió en mí, poco a poco la vida me fue poniendo como en los lugares correctos sin que yo lo fuera, sin que yo lo hubiera buscado. O sea, ese fue como el momento de transición entre el que yo dejé el mundo del sistema de dominación muy masculinizado en el cual yo estaba viviendo y recuperé mi feminidad, me reconcilié con el sagrado femenino, conmigo misma, con un montón de cosas que me fueron poniendo como en la vía de, pues no sé, de prácticamente, pues hoy en día ejercer, ¿no? Ejercer la partería. Eventualmente tengo un llamado, también tengo un llamado en sueños más adelante y tengo un contacto muy fuerte, una navegación muy fuerte que yo tuve con la tierra en un retiro, digamos, con una amiga muy amada que amo, que es de Austria y que vive en las faldas del volcán de Colima. Ella me invita a pasar unos días con ella y su tierra, que es tierra preciosa, es tierra de recuperación, tiene más de 40 años trabajando la tierra y recuperándola para devolverla como ofrenda a la madre naturaleza. Nos quedamos a pasar la noche juntas en medio de su campo, que son 140 hectáreas de terreno, y con las estrellas de fondo y un fuego muy precioso, yo me voy a dormir, pongo mi sleeping, me voy a dormir, y al acostarme en la tierra, ¡pum!, la tierra me habla, la tierra me resuena y la tierra me dice, este es tu camino, no lo vayas a soltar, tú viniste al mundo a esto, viniste al mundo a recordarles a las mujeres su capacidad maravillosa de traer vida. Y eso hago. Ahora a eso me dedico.
Vale, pues nos quedan solo unos minutos antes de corte, pero no queremos cerrar sin antes preguntarte precisamente esto, ¿no? ¿Cómo es asistir un parto? ¿Cómo es, a lo mejor, cómo fue tu primera experiencia? Así a rasgos generales para que nos puedas ilustrar un poco antes de irnos a corte.
Es muy largo de contar y yo hablo mucho, chicas, así que me pides, Mariana, que yo sea, que lo resuma. La atención de un parto, desde mi ser partera te voy a hablar, no te voy a decir como todo lo que nosotras hacemos, simplemente desde mi ser como persona, cómo lo recibo yo. Cada que llega un ser humano a este mundo, se emerge, la madre que lo está trayendo a luz, emerge un cóctel hormonal que se llama el cóctel hormonal del amor, que seguramente lo han escuchado, y es un cóctel de oxitocina que baja a través de la hipófisis y baña todo su cuerpo para bañar en estas hormonas al bebé. Este cóctel llega a expandirse a lo largo de toda la habitación o toda la casa donde se esté dando este evento. Y yo como partera cada vez recibo este como shot de oxitocina. Eso creo que nos pasa a muchas parteras. Después nos volvemos adictas a la oxitocina. Hay que tener como un como cuidado con ello porque se vuelve adictivo de verdad. Porque uno navega después de un cansancio largo, profundo, de estar cuidando y vigilando el trabajo de parto de esa mamá, de estar haciendo sus anotaciones, de estar llevando las guías y observando cómo está mamá, a en cuanto nace bebé, recibir este shot y todo el mundo, o sea, mamá recibe también su propio shot, entonces mamá se le quita el cansancio y todos los que estamos a la redonda también. Entonces eso es lo que nos permite seguir y eso es así como yo lo vivo y como yo lo vivencio y como a cada vez ver este milagro, ver el milagro de la vida que cruza los mundos, es un regalo. Cada bebé trae su propia enseñanza al mundo y soy afortunada de poder ser guardiana del nacimiento.
Pues bueno, con esto nos vamos a ir a corte. Por favor, quédense con nosotras. En el siguiente bloque estaremos hablando pues un poquito más acerca de la partería, porque como ven, el tiempo se nos va muy rápido. Pero bueno, vamos a un corte. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CusiNegaFem, en Twitter como @CusiNegaFem y en Instagram como @CusiFem. Síganos por ahí. Y bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos.
CusiNegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es CusiNegaFem.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este segundo bloque. Les recordamos que hoy estamos hablando sobre la partería. Hoy nos acompaña Carla Castañeda. Ella es parte de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Así que continuamos con la conversación que teníamos en el primer bloque sobre todo este proceso. Queremos continuar ahora hablando sobre si hay casos en los que no se puede tener un parto en casa sobre el acompañamiento de una partera, ¿no? ¿En qué casos es posible y en qué casos no?
Sí, bueno. El acompañamiento de una partera es única y exclusivamente para mujeres de bajo riesgo. Hay ya unos indicadores que el propio sistema nos da para poder determinar qué mujer entra en la categoría de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Sin embargo, algunas parteras, cuando están como en estos límites contra el mediano riesgo, digamos que, bueno, podemos tomar decisiones conjuntas. ¿Cuál es uno de estos medianos riesgos, por ejemplo? La edad. Para el sistema biomédico, una mujer de 35 años o más ya es una mujer de riesgo. Para las parteras, eso no es causante de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía podemos seguir siendo acompañadas por una partera. Es muy importante, siempre es muy importante, y no me voy a cansar de decir esto, porque tenemos esta mala costumbre de pensar parto igual a partera, es decir, hasta que estoy de parto voy a llamar a la partera. Y esto es la mala educación que nos ha dado el cine, la televisión, los libros y demás, ¿no? O sea, las novelas. El romanticismo, digamos, de alguna manera, dentro de la gestación. No es así. Una partera, para recibir la atención de una partera, uno necesita llevar su vigilancia prenatal con la partera. Exactamente lo mismo que uno haría con un acompañamiento ginecológico, es exactamente lo mismo. Uno va con una partera y la partera va a hacer exactamente los mismos pasos que el ginecólogo está haciendo, e incluso más profundos. Con un ginecólogo normalmente, yo no quiero menospreciar el trabajo de un ginecólogo, pero un ginecólogo está para atender los casos de mediano y alto riesgo. Esa realmente sí es su función. Entonces, desafortunadamente, la gran mayoría atiende todo tipo de casos. O sea, no son ellos, en vez de alguna manera decir, no, oye, tú eres una mujer de bajo riesgo, podrías de alguna manera buscar atención con un profesional de la salud que da atención a mujeres como tú. En vez de eso, toman a todas, ¿no? Y entonces echan a todas las mujeres como en el mismo costal y a todas les dan el mismo protocolo, mismo procedimiento, mismo todo. Eso no pasa con una partera. Aunque todas las mujeres que nosotros atendemos son de bajo riesgo, de todas formas la atención no va a ser la misma para todas. Protocolizadamente, es decir, nosotros sí nos vamos a enfocar caso a caso, no, mujer a mujer, qué es lo que cada mujer está vivenciando junto con su pareja o no pareja, si está sola, si no está sola, con su familia, qué opinan, cómo se siente, y todos los cuestionamientos, porque todo, insisto, como vemos a estas mujeres de manera integral, cada mujer pues es un mundo, y como cada mundo que es, pues cada una tiene su propia forma de visualizar la vida, de sentir, de pensar, y eso se traduce en cómo va a estar floreciendo el embarazo, ¿no? La gestación. Entonces, nosotras nos gusta atenderlas incluso previo a la gestación, previo a la etapa gestacional. Si recuerdan, yo les dije, las parteras acompañamos toda la vida femenina, o sea, todo el ciclo de vida, desde que se nace hasta que se muere. Entonces, acompañamos previo a la gestación, cuando se nos refieren y nos dicen, estoy pensando ya en gestar la vida, tengo un llamado a gestar la vida, estoy pensando con mi pareja en quizás podemos ser papás el próximo año, ¿no? Entonces comenzamos ya un acompañamiento donde damos consejos nutricionales, donde trabajamos emociones, donde trabajamos con la mente, donde trabajamos con el cuerpo, para que el bebé se implante, la vida que llegue se implante ya desde una información celular distinta. Ese es mi trabajo particularmente. O sea, ahí no puedo hablar en nombre de todas las parteras, pero sí hablo en nombre de mi trabajo y en nombre de las mujeres que sí colaboran muy de cerca conmigo. Y lo que también la gran mayoría de las parteras que navegan la Red Mexicana de Parteras Autónomas y estamos unidas, un poco es por esto, tenemos como las mismas filosofías unas con otras, ¿no? Aunque cada una de nosotras hemos navegado su formación a nivel individual, cada quien desde diferentes lugares, por eso somos autónomas, porque cada quien se autoformó de alguna manera desde distintos puntos y hemos llegado como a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos une. Entonces, ¿qué casos nosotros no podemos acompañar? Bueno, pues a lo largo ya de la gestación, una vez detectada la gestación, pues vamos a ir observando y descartando como patologías que se puedan presentar. Un caso que nosotros no podríamos acompañar es si detectamos que tenemos una placenta previa total, por ejemplo. La placenta previa total es la implantación de la placenta, que es este segundo corazón de bebé, es un órgano transitorio que gracias a él la vida se crea y con el cual todos los seres humanos estamos aquí. Si no hay placenta, no hay bebé. Entonces, la placenta es lo primero que se forma antes que formarse un bebé. Si esta placenta se implanta muy abajo en la zona cervical, esto sería un impedimento para que una partera pudiera atender. Este sí es una causa real de cesárea. ¿Por qué? Porque no pueden nacer antes que el bebé la placenta. Siempre tiene que nacer primero el bebé y después la placenta. Entonces, si detectamos que hay esto y que está completamente tapando todo el cérvix, esto ya sería una derivación nuestra para con un ginecólogo. Otra derivación sería si nosotros estamos detectando una alta detención a lo largo de la gestación, y esta alta detención, por medio de todas las técnicas que nosotras conocemos para poder trabajarla físicamente, no la logramos de alguna manera regular y regresarla como a sus constantes, pues entonces esto también es causa de un traslado o de una derivación, dependiendo, ¿no? No hay que llegar hasta el parto para esto, sino que esto se puede detectar a lo largo de la gestación. Durante el trabajo de parto y en el parto, pues también. Esta sería como la causa principal, las altas de tensión, ¿no? Si estamos teniendo picos de tensión, pues entonces es mejor con tiempo poder trasladarnos a un hospital y que con manejo ya de medicamento por vía intravenosa se nos controle esta parte y permitir siempre de todas formas el parto vaginal antes que una cesárea. Entonces también funcionamos para eso, para poder de alguna manera prevenir las cesáreas y de alguna manera como no quiero utilizar la palabra forzar, porque no se trata de hacer nada a la fuerza. Si mamá no quiere, pues no quiere, ¿no? Pero es intentar. Siempre hay que dar paso primero a la vida por medio de nuestra fisiología. Y hay un sinfín de beneficios por el cual esto es lo correcto, ¿no? Entonces, primero intentar siempre el parto. Las parteras, pues esto, acompañamos a que se logre de alguna manera, incluso en los casos de traslado. Esa es parte de nuestras funciones.
Y bueno, qué bueno que nos aclaras esto precisamente, ¿no? Que la función de una partera, en el caso sí de asistir a madres, a futuras madres, pues empieza con el control prenatal, como dices, ¿no? Hay toda una serie de digamos, citas previas en las que, pues como dices, tú conoces, y es cuando se va dando también como este contacto humanizado en el que conoces a la futura mamá. Y bueno, algo que también queremos charlar en este bloque es acerca de los, digamos, estigmas o mitos que rodean esta práctica, que justo algunos datos que investigamos pues para este programa, pues sí es que precisamente hubo como cierta imposición por parte del Estado mismo, ¿no? En el que a partir de la institucionalización del parto, la medicalización del parto, incluso la patologización del parto, ¿no? El decir que se va a aliviar una mujer cuando en realidad pues no está enferma, ¿no? Va a tener un bebé. Y una serie de cosas más pues han terminado por fincar estigmas que creo que muchas personas tienen todavía alrededor de esto. Entonces no sé si tú nos pudieras platicar si te ha tocado, ¿no? Que ser víctima de estos estigmas y pues qué tienes que decir ante este tipo de afirmaciones.
Muchas gracias. Primero, fíjate, tú lo acabas de mencionar, cómo mucho del sistema está ya tan metido dentro de nosotros. Yo digo, ya está hasta en nuestro tuétano, ¿no? Está en nuestra médula. Antes de que tú me hicieras esta pregunta sobre los mitos de la partería y cómo el sistema de dominación y control pues ha institucionalizado el parto y el nacimiento, quitándonos de alguna manera autoridad a las parteras, antes de eso tú mencionabas la importancia del control prenatal. Para las parteras no es control prenatal, nosotras no les controlamos nada, es vigilancia prenatal. El control prenatal lo da el ginecólogo. Efectivamente, a ellos les gusta tener todo bajo control y entonces no te dejan a ti opción a nada. Tú no tienes voz ni voto, ellos son los protagonistas, ellos toman todo tu riesgo, ellos deciden por ti, tú no tienes opinión, tú no vales, tú nada más eres un cuerpo que gesta y san se acabó. Para nosotras no, nosotras por eso vigilamos, o sea, nosotros observamos y desde la observación te estamos diciendo y te estamos retroalimentando de lo que te está sucediendo, de lo que nosotras observamos a través de tus palabras, a través de cómo te expresas, a través de cómo caminas, a través de lo que comes, a través de lo que nos manifiestas, cómo todo eso puede tener repercusiones positivas o negativas en tu gestación y te ayudamos de alguna manera a canalizarlas. Entonces, eso es el primer paso. Dos, conforme a los mitos de la partería, pues bueno, efectivamente aquí yo quiero señalar que esto de parir en el hospital, que es más seguro, entre comillas, parir en el hospital que parir en casa, ese es un gran mito, ese es el gran mito mayor. Es el gran mito que ha tabú justamente con el cual muchas familias navegan y dicen, ¿cómo si en pleno siglo XXI y pariendo todavía en casa como si estuviéramos en la prehistoria? Bueno, no, más bien los que están en la prehistoria son justamente todas las personas que piensan de esta manera. Aquí cabe recalcar algo. Este pensamiento, que es un pensamiento colectivo, viene de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, que México no la vivió de cualquier manera, pero bueno, se volvió como colectivo mundial, no por algo, no dejaban de ser guerras mundiales. Los cuerpos de soldados rasos estaban por tierra, todavía eran cuerpos terrestres y tenían la indicación de acabar con el enemigo. Gestaras la vida o no, no importaba. Enemigo era enemigo. Entonces, ir a parir a un hospital sí se volvía un acto de seguridad. No porque el hospital tuviera más o menos recursos que tu casa, no, sino porque el hospital tenía amnistía. Y al tener amnistía, entonces tú estabas en un espacio seguro en donde podías traer a luz a tu bebé sin pensar en que quizás te fueran a matar. A partir de entonces se fue como corriendo la voz, parir en el hospital es el lugar seguro, hay que parir en el hospital porque ahí es el lugar seguro. La casa no es un lugar seguro, pero viene de aquí. Eso es muy importante, o sea, no es hasta antes de ese momento, o sea, que hace 100 años, recordemos la Primera Guerra Mundial fue hace casi ya 100 años. Entonces, hasta ese entonces no existía el parto hospitalario, de ninguna manera. De hecho, no había médico que atendiera el parto. siempre fueron las parteras. Y aquí en México, la institucionalización de la partería pues llega más o menos alrededor de lo, justo después de las guerras, alrededor de los años 30, 40, 45, por ahí la Ciudad de México decide de alguna manera dar plazas en la Secretaría de Salud a parteras rurales y parteras tradicionales, para que ellas fueran las que atendieran desde sus saberes, ahora en el lugar del hospital. Poco a poco, cuando ellas cumplieron con sus años de servicio, ya no se recuperaron estas plazas, el sistema las entregó a los nuevos médicos, ¿no?, a los nuevos residentes que iban saliendo, y así poco a poco incluso la Secretaría de Educación quitó o se apropió como del saber y se lo entregó a los médicos, y así salieron las primeras generaciones de médicos generales y parteros, ¿no? Todos conocemos a un médico general que también es médico partero, pero no todos sus años de formación fueron de partería, o sea, la mayoría fue medicina general y solamente una pequeña parte fue dedicada a la partería versus todos los años de conocimiento que las parteras sí navegaban, aunque fueran parteras rurales, porque para convertirse en una partera tenían que estar al pie de otra partera ya primaria y pasaban años y años de estar acompañando partos hasta que esta partera decía, ya estás lista para acompañar tú también tus partos. Entonces esa es la manera tradicional. Hasta el día de hoy esta manera tradicional sigue siendo vigente. Muchas de nosotras autónomas hemos sido formadas a través de esta, desde este modelo que es mentor-aprendiz. Yo he tenido la fortuna de tener alrededor de 20 y tantas mentoras de varias partes del mundo. Yo he tenido mentoras americanas, he tenido mentoras austriacas, francesas, españolas, a la fecha tengo mentoras mexicanas, mentoras colombianas, y ahora hoy en día yo, ya siendo partera primaria, también ahora yo educo a otras mujeres que desean convertirse en parteras. Entonces ese es uno de esos grandes mitos, yo creo que es el mito mayor. Fuera de esos mitos, bueno, pues ya los demás me parecen pequeñitos, y por eso quería mencionar de dónde viene ese mito, ¿no? De dónde proviene, para quitárnoslo de la cabeza.
Bueno, les agradecemos por escucharnos en este segundo bloque. Les recordamos e invitamos a quedarse a este último tercer bloque. También que nos sigan en nuestras redes sociales como Cucinegafem en Instagram, Facebook y Twitter. Y también, si se han perdido alguno de nosotros, lo pueden escuchar en Google Podcast o Spotify. Y así que no se vayan y volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cucinegafem. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Cucinegafem en nuestro último y tercer bloque. Hoy estamos hablando sobre la partería. Le recordamos que tenemos aquí con nosotras a Carla Castañeda, quien forma parte de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Y justo sobre esta red es lo que queremos abordar en el último bloque. Pues Carla, primero no sé si nos puedas decir desde hace cuánto formas parte de esta red. Y pues que nos des una explicación de qué se trata, ¿no? De qué se trata esta red.
Muchas gracias. Claro que sí, Mariana. La Red Mexicana de Parteras Autónomas se cofundó apenas el año pasado. Surge a raíz de la pandemia. Como pues justo, ¿no?, en forma de unión de todas las parteras que ya navegábamos de tiempo atrás, un espacio virtual en el cual nos reuníamos una vez al mes para abordar casos de estudio. Lo llamábamos, antes estaba incluso, teníamos la invitación a ginecólogos pro parto en casa a que se unieran a compartir, ¿no?, y desde esta manera todos aprender de nuestros saberes. Eventualmente nos fuimos descartando porque vimos que por más que hubiera médicos pro parto en casa, no dejábamos de observar el intervencionismo de cualquier manera. Esa era como la gran cosa que observábamos todas las parteras y decíamos como que, oye, ¿y cómo le dices, no? ¿Cómo le dices que ahí está interviniendo aunque él diga que no o ella diga que no? Pero fue su sistema educativo, o sea, tampoco los queríamos juzgar, pero nosotras no navegábamos con eso. Eventualmente, pues inicio del año 2020, seguimos ya nosotras navegando nuestros casos de estudio nosotras solas, y por ahí en marzo que se anuncia que llega un nuevo virus a nuestro país proveniente de otros mundos lejanos, ya habiendo conquistado este virus todo Asia y Europa y ya lo más le quedaba a llegar a las Américas, decidimos dar el gran salto, unirnos todas y pronunciarnos, hacer nuestro pronunciamiento. Así es como surge como tal la red, y nuestro pronunciamiento habla básicamente sobre el derecho a la mujer a pesar de navegar momentos de incertidumbre, a pesar de navegar momentos de salud, donde la salud pública está involucrada y hay protocolos nuevos para todos, digamos, para todos los ciudadanos, la mujer gestante sigue siendo y sigue teniendo todo su derecho de decidir dónde, cuándo y con quién parir, y sobre todo a tener derecho a ser tratada dignamente, sobre todo en espacios públicos, porque empezamos a observar que inmediatamente había como una segregación de las mamás gestantes, eran tratadas como si todas tuvieran COVID, más se intensificó el tema de la separación mamá-bebé, y esto es algo en lo que nosotras estamos en contra, como seres mamíferos que somos, necesitamos nuestro vínculo, y el vínculo es mamá. Hemos sido gestados durante 9 meses en un cuerpo femenino, que cuando salimos al mundo, esto es lo único que conocemos, no conocemos a nadie más, no conocemos a papá, aunque papá se haya pasado 9 meses hablándonos en el vientre, no lo conocemos. Conocemos el cuerpo de mamá y latimos todavía todos nuestros instintos, nuestro olfato, nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos están abiertos solamente a poder quedarnos en esta vida, o sea, a poder decir, me voy a quedar, voy a vivir, pero eso depende del cuerpo de mamá. Entonces, esta separación abrupta que se estaba haciendo, que de por sí ya se hace, ¿no? En los hospitales públicos se separa, en los hospitales privados también se separa por protocolo, 4 horas incubadora, pues nosotros estamos en contra de eso. No hay investigación, no hay ciencia, no hay modelo que justifique esta separación para un recién nacido. Y entonces el tema del COVID pues venía justamente a separar aún más a mamás, ¿no? Y vimos casos de mamás que daban a luz a sus bebés con caretas en la cara, con mascarillas, con un montón de cosas, o sea, queriendo cortar completamente como todo el instinto primal que nace y brota justo en este momento cúspide de la vida femenina. Pues nosotros dijimos, no estamos a favor, estamos completamente en contra. Así nos unimos, así nos pronunciamos y así hemos ido navegando mano a mano, hombro a hombro, cada una de nosotras como formando este equipo grande que está extendido ahora a lo largo y ancho del país. Hemos creado un directorio en donde pueden encontrarnos, que se encuentra tal cual en nuestra página de Facebook. Y ahí hemos invitado incluso a parteras que no son parte de la red a que se unan al directorio, ¿no? No importa que no seas parte de la red, si te interesa, si eres partera, te dedicas a la atención del parto en casa, eres invitada a que formes parte del directorio, eres invitada a que te formes parte de la red. Para formar parte de la red hay que pasar una entrevista y rellenar un pequeño formulario que tenemos donde se ve tu formación y se ve tu manera de tu modelo de atención, y con base en tu modelo de atención pues internamente decidimos si te aceptamos dentro de la red. Pero aunque no formes parte de la red, sí aceptamos a todas las parteras para que formen parte del directorio. Lo importante es que todas las mujeres en México tengan acceso a una partera. Eso es lo importante. Y también, pues, nos dedicamos a esto, ¿no? No solamente a acompañar mujeres, sino de tanto en tanto, pues, nos damos el permiso como aquí a hablar, a generar charlas, a generar, responder preguntas, a dar conferencias, un poco a acercar a las mujeres a nuestra sabiduría, a nuestra filosofía, y a que confíen nuevamente en nosotras. quiero aclarar que las parteras, esto es muy importante, no somos las salvadoras de nadie. Las parteras fungimos como acompañantes, literal. O sea, atendemos el parto, tenemos conocimientos, pero lo más importante de una mujer que quiera la atención de una partera es saberse autónoma de su salud. Si no es capaz de tomar una mujer sus propias decisiones, entonces mejor no busques una partera. No somos las acompañantes para ti. El modelo de partería está abierto a todas las mujeres. Desafortunadamente, no todas las mujeres están en la línea de visión de la partería. Entonces hay que primero quitarse como muchos dogmas de la cabeza, muchos dogmas con los cuales hemos sido criados, no creados, porque creados, la creación sí forma parte del modelo de partería, pero la crianza dominante, la crianza machista, la crianza desvinculante con el cuerpo femenino, pues esa no forma parte del modelo de partería. Y entonces una mujer que no es capaz de tomar sus propias decisiones y que delega y dice tú vas a tomar las decisiones por mí, no merece, no es que no merezca ser acompañada por una partera, no es eso, no, pero no va a ser la experiencia tan fructífera como ella se la imagina, porque una partera jamás va a tomar decisiones por esa mujer. Las decisiones en torno a una mujer se van a tomar solamente si la mujer está en riesgo. Si durante el parto una mujer está en riesgo, la partera está ahí justamente para tomar decisiones en el momento. Pero todo lo demás, es la mujer la que debe de decidir. La mujer debe de decidir dónde va a parir, la mujer debe decidir cómo le gustaría su atención, la mujer debe de tomar como sus propias decisiones y ser consciente de su cuerpo. Eso es lo más importante, poder ser autónoma en su salud. Mucho de lo que yo hago es devolver a la mujer la autonomía en su salud. Entonces yo doy cursos, formaciones y procesos profundos de navegación corporal para reconectar a las mujeres con su sentir. Actualmente estoy navegando uno que se llama Mujer Portal, en el cual enseño a las mujeres a conectar con su sabiduría interior como mujeres gestantes, pero estoy próximo a iniciar uno que se llama Sabiduría Matriz, y es para conectar a todo tipo de mujeres, desde que recibieron su menarquia hasta que ya la perdieron, no importa. Es decir, toda la etapa reproductiva femenina mientras menstrues, pues te invito, ¿no? Te invito a que vuelvas a conectar con tu cuerpo, a que conectes con los regalos de la sangre. La sangre tiene tantos regalos y tantos mensajes, y hemos sido tan desvinculadas que muchas lo ven como un desperdicio, como algo asqueroso, como algo, un desecho que sale de tu cuerpo, y no es así. No es así, es completamente todo lo contrario a lo que te han contado. Entonces, Sabiduría Matriz es un proceso de 50 horas formativas para navegar tus adentros. Y esto estamos por iniciar el 5 de febrero. Es en línea y están invitadas las mujeres de todo el mundo.
Gracias por esta invitación, ¿no? Sobre todo creo que es muy interesante e importante la labor que realizan desde la red. Qué bueno que dentro de toda esta problemática que ha ocasionado la pandemia, pues también ha traído cosas buenas, ¿no? Y creo que es el caso de esta red. También algo que resaltamos desde este espacio es como la toma de decisiones, que siempre sea libre. Entonces, por eso es que queremos acá hablar de la partería, porque siempre nos hablan de lo que se ha vuelto ahora tradicional, ¿no? Que es parir en un hospital, con médicos, con un ginecólogo. Entonces, creo que también queremos saber el por qué crees que una mujer se acerca a la partería.
Bueno, sí hay, normalmente, efectivamente, la mujer libre es la que se acerca a la partera. La mujer libre de dogmas, o que dice yo no deseo violencia en mi cuerpo ni en el cuerpo de mi bebé, entonces busca la atención de una partera. Aquí hay otro tema, la pandemia efectivamente nos ha vuelto a visibilizar, ha abierto la opción al parto en casa nuevamente, pero aquí hay dos vertientes. Hay la mujer que llega a nosotros por temor de ir a un hospital por el COVID. Una mujer que llega a una partera por temor del COVID, hay que entrevistarse con ella y hay que hacer muchas preguntas, porque quizás también hay un miedo al parto. Entonces ya trae dos miedos cargando, trae el propio miedo al parto, independientemente de dónde vaya a ser, y trae el miedo de ir a una institución porque no se vaya a contagiar. Esto para mí, particularmente para mí en mi atención, es un factor de riesgo. Esto es un factor de riesgo porque un doble miedo mental después en el parto se observa. Son mujeres que no se permiten, no se sueltan, ellas no viven su trabajo desde un lugar sagrado, lo están viviendo desde este temor y desde el temor el cuerpo reacciona con temor. Entonces, ahí sí, nos ponemos en riesgo, cosas pueden suceder y terminamos casi trasladando a todas estas mujeres que llegan desde el temor. A una partera hay que llegar desde la seguridad. Esa es la gran diferencia. Hay que llegar desde la seguridad. Por eso, si nos atendemos tempranamente con una partera, si acudimos a consultas de salud femenina, que son consultas de mujer sana, les llamamos nosotros, entonces vas conociendo a tu partera, te vas haciendo una imagen de ella, vas generando vínculos con ella, después cuando llega la etapa gestacional, pues ya es, son parte de la misma familia, digamos, es como una extensión de ti misma, conoce tanto de ti como tú, o conoce incluso más de ti, que te puede dar guía perfecta y acompañamiento, que entonces, bueno, el parto se vuelve ahora sí un acompañamiento gozoso. En el caso de que no es así, que no se alcanzó a conocer a una partera previamente, pues lo más tempranamente posible. Si tú ya sabes que estás gestando la vida y te gustaría este modelo de atención para ti, busca a la partera más cercana a ti en estos momentos para que tempranamente puedan empezar este acompañamiento, esta vigilancia, esta forma de conocerse, y entonces ya llegan al parto desde un lugar distinto, llegan ya con nueva información, llegan con mucha evidencia. Las parteras entregamos, nos encanta entregar un montón de información para que ustedes mismas sean las que leen, sean las que se hagan su propio juicio, y no nada más desde el me contaron, a mí me dijeron, a mí me esto, no. Entérense, o sea, pero a veces yo sé que es difícil encontrar la información por ustedes mismas, pero las parteras la tenemos a la mano. Cuestión de pedirlas, cuestión de solicitarla, y nosotros la facilitamos. Entonces, bueno, así va el tema. Yo particularmente, de verdad, he rechazado atenciones, sobre todo de último momento, ¿no? Cuando llegan, tengo 39 semanas de gestación, no quiero ir al hospital y por eso estoy buscando parto con partera. No soy la persona que te va a acompañar. Esa soy yo. No soy la persona, porque para eso es el hospital. Ahí sí, para eso es el hospital. El hospital acompaña a mujeres que no conoce, que no han llevado seguimiento. Tanto mujeres que han llevado seguimiento como mujeres que no han llevado seguimiento. Porque si cualquier cosa ocurre, ellos tienen los medios para poder solucionar. Entonces, ahí reciben a las mujeres que es la primera vez que vengo y ya vengo a parir. Ahí. Ese, para eso es el hospital. Ese sí es un espacio para ir a parir. Ahí. Desafortunadamente, pues vamos a vivir un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso, entre más temprano podamos acudir a una partera para irnos conociendo, para que la partera te pueda mandar pedir tu analítica, para que la partera te pueda mandar pedir incluso tus ecografías. La partera no va a realizar las ecografías, pero te va a mandar con médicos aliados a que te las haga, para que esos médicos les reporten a ella lo que ellos observen, y entonces juntos puedan llegar a tomar decisiones. Y desde ahí, pues entonces sí, asegurarnos que eres una mujer de bajo riesgo, que tu bebé está en perfecto estado, y que entonces estamos pues en esta línea en donde navegamos la mayoría de las mujeres, ¿eh? Eso lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las mujeres somos mujeres de bajo riesgo. No es que la mayoría son de alto riesgo, no. La gran mayoría somos de bajo riesgo, e incluso la Organización Mundial de la Salud nos dicta que a partir de las mujeres que tienen riesgo, o sea, en estas tablas que nos manejan, solamente entre el 7 y máximo el 15% deberían de ser cesáreas, no más de eso. Entonces, México maneja una tasa de cesáreas de 69 punto y cacho, o sea, casi 70% de cesáreas. Entonces, imagínense, están metiendo a todas las mujeres de bajo riesgo en esta misma categoría. Por eso les digo, no, esto no es así. Ya la tenemos normalizada. La cesárea ya está normalizada, y normalizada por temas muy sencillos como, es que me dijo el doctor que traía circulares del cordón. Eso no es un impedimento para un parto vaginal, entre otros muchos, pero nos alargaríamos mucho más, ¿no?
Bueno, pues esto ha sido todo por el programa de hoy. Lamentablemente, pues acabó el tiempo. Y bueno, agradecemos mucho a Carla Castañeda por haber estado aquí, por haber compartido todo esto con nosotras. De nuevo, la invitación a que, si ustedes quieren llevar su proceso de gestación con una partera, pueden ir a la Red Mexicana de Parteras Autónomas, checar el directorio y ver, ¿no? Que si quieren y recibir asesoría y acompañamiento de las parteras, también reiteramos la invitación, curso de sabiduría matriz, que no sé, Carla, si nos puedas decir tus redes sociales para que te busquen.
Claro que sí, a mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Carla con C de casa, Castañeda, guión medio, Mamalia con doble M. Bueno, más bien esto es en Facebook, pero en ambos estoy como arroba partería y sabiduría femenina. Ahí muy fácilmente me van a encontrar. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara y viajo constantemente a la ciudad de Colima, brindo atención de salud sexual reproductiva, materna y neonatal, efectivamente, en el espacio creado con una colega muy amorosa que tengo, tanto en Colima como otra que está en Mazamitla. Entonces tenemos como esta línea, o sea, este eje Guadalajara-Mazamitla-Colima, donde brindamos atención de salud en estas tres ciudades.
Por haber estado aquí. Y bueno, ya saben que nos pueden seguir a nosotras en nuestras redes sociales también. Si se han perdido alguno de nuestros programas, tenemos Google Podcast y Spotify. Nos encuentran Cusiénega FM. Les, no sé si te quieras despedir.
Nada, gracias por estar acá y nos vemos en una siguiente emisión.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusiénega FM.